De ayer, cuando estuvimos adelantando un poco lo que se venía en la mañana de hoy, el cura párroco de Santa Rosa de Calamuchita, Gabriel Iglesias, está con nosotros compartiendo la mañana. Gabriel, bienvenido a casa, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Mario. Gracias por recibirme como siempre. Buenos días a todos los oyentes. La verdad que siempre me siento en casa, como decís vos. Gracias por siempre tu calidez en recibir y por ahí, bueno, desde aquí entramos a tantos hogares, tantas familias con el calorcito que alienta y ayuda en cada día.
Bueno, eso es lindo, lindo sentirlo. Nosotros sentimos lo mismo, vemos los avances, estamos en contacto, no solo con vos, sino con toda la gente que se mueve. Adriana está haciendo mucho también los lunes a la mañana, invitando para la participación de esas reuniones tan lindas que tienen los días lunes, adelantándonos. Bueno, ya hemos aprendido de memoria que la misa es a las 19, que hay horarios de confesión los viernes de 17 a 19. Mirá cómo mantengo todo.
De martes a viernes,
así que bueno, tengo todo en cabeza, todos los datos que ella nos va brindando y que nos va alentando también a ver una comunidad que va creciendo dentro de la parroquia Santa Rosa de Lima, sin entrar en detalle con otras cuestiones importantes también y organizaciones que se están realizando, que ya muy tempranito hoy me llamaron para decirme que antes del mediodía vienen a la radio también a invitarme a participar de otro acontecimiento que tiende a reunir fondos para seguir avanzando con ese gran objetivo propuesto por toda la comunidad y que nos da tanta alegría cada vez que pasamos por Villa Río Santa Rosa, que es la reconstrucción de la capilla, ¿no? Que es otro tema tan lindo y tan importante que lo vamos viendo crecer día a día.
La verdad es que quienes pasan por ahí y quienes pueden entrar, está bellísimo, ya está con los vidrios puestos, los pisos puestos, los bancos pintados, las luces. De hecho, aprovecho para invitar este sábado, siempre los segundos sábados de mes, tenemos misa allí. Y ahora vamos a aprovechar la capilla, así que a las 17 horas del sábado esperamos ahí quienes quieran disfrutar el templo. La verdad que el mes pasado hubo gente que me encantó ver el rostro cuando entraron. Ese rostro de sorpresa, ese
de alegría,
sí. Así que aprovecho por este medio para agradecer a todos los que han colaborado, que siguen colaborando, porque lo maravilloso de esto, que todo eso es con dinero de la gente.
Claro, entonces, han participado todos.
No viene de afuera, sino todo dinero de la gente. Es verdad que la municipalidad nos ha ayudado moviendo unas camionadas de tierra, es verdad, cortando los árboles, es verdad. Pero todo el ladrillo que está puesto ahí, todo el mosaico, todo lo que está ahí, los hierros, los techos, todo es dinero del pueblo, así que, y al pueblo vuelve el servicio.
Bien, bienvenido sea. Con relación al tema que vamos a abordar en la mañana de hoy, te digo que nosotros formamos parte desde hace ya varios años de un grupo de medios seleccionados a nivel nacional que desde Buenos Aires directamente nos envían la información en un sobre muy particular y muy lindo también, que viene siempre acompañado de algunos mensajes muy alentadores con relación a lo que es la colecta que Caritas realiza todos los años, la colecta Más por Menos, que en este año se vive de una manera muy particular, porque se vive en un contexto muy complicado, muy difícil. Por eso es tan importante hacer alusión a este tema y tomar conciencia, preparándonos en este día para ver qué es lo que podemos ir juntando para ayudar también y colaborar entre todos.
Es verdad, todos los años en junio se hace esta colecta anual de Caritas y después en septiembre está esta otra que vos tenías diciendo, uh-huh, que es la Más por Menos, ¿no? Y esta colecta anual, el objetivo que tiene más allá de recaudar fondos es seguir visibilizando situaciones de extrema vulnerabilidad, de extrema pobreza. No hay que ser muy lúcido para darse cuenta que la crisis nos pega a todos, pero de manera especial siempre pega a los más vulnerables, ¿no? Entonces, el objetivo de esta colecta, por una parte, es colaborar, compartir nuestros bienes, pero también ver cómo nos vamos organizando para sostener en el tiempo. Uh-huh. Porque todos damos cuenta que una colecta, por masiva que sea, no soluciona los problemas. Hay que comer todos los días, ni hablar si se enferma alguien. Pero también, por una parte, buscar esto y asumir, mira de la manera que te lo digo, Mario, el compromiso social que trae tomar en serio el Evangelio. Y digo compromiso social porque si uno lee los evangelios, el gran porcentaje de la vida de Jesús lo pasó entre los pobres. Y entre los pobres no solo de carencias materiales, los solos, los olvidados, los frágiles, los últimos, los excluidos, los que podemos decir, para que entendamos hoy, los fuera del sistema, esos fueron los preferidos de Jesús, ¿no? Entonces, nosotros, continuando la obra de Jesús, también esta atención, porque también es una obra de misericordia, ¿no? Cuando uno lee el Evangelio allá en Mateo, en el capítulo 25, dice Jesús: vengan a mí, porque tuve hambre y me dieron de comer, desnudo y me vistieron. ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos comer? ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? Cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños, que son mis hermanos, me lo hicieron a mí, ¿no? Entonces, Jesús se identifica con este mundo que sufre tanto. Por lo tanto, para nosotros también es un deber, diríamos, de misericordia, un deber de caridad, ¿no? Entender la palabra deber como compromiso, porque no se puede amar por obligación. Lo que se hace por obligación se quiebra en el corto o mediano plazo, ¿no? Entonces, no hace falta darnos cuenta de la realidad. Ustedes saben, y es de público conocimiento, que en este momento en Argentina 6 de cada 10 niños y adolescentes son pobres. Y uno piensa más o menos, pero si le ponemos rostros, estamos hablando de 8.200.000 niños y adolescentes entre recién nacidos y 17 años, ¿no? Estos datos son datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. ¿Por qué aclaro esto? Porque sabemos que estamos en una patria donde hay muchísimos intereses. Vos, como profesional, no me imagino la cantidad de diarios que tenés que leer para saber de dónde viene la verdad.
Sí, y aún así se hace difícil.
Es muy difícil, por eso digo a los oyentes, ¿de dónde sacamos la información? No viene de un diario, no viene de nadie con ningunos intereses, sino de esto que es desde la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de 8.400.000, es durísimo, porque son rostros, rostros de niños y de adolescentes, ¿no? Que también es fácil detectar en nuestros pueblos. Basta hablar con los directivos de las escuelas y ver lo que pasa con el PAICOR, basta hablar con los merenderos y ver lo que sucede, ¿no? La crisis siempre nos pega a todos. Nosotros estamos en crisis desde hace años y más allá de los colores no terminamos de salir. Entonces, el objetivo de esto es, por una parte, juntar dinero, pero por otra parte decir, bueno, ¿qué está a nuestro alcance, no? Yo digo, aquí en Santa Rosa no se ve lo que se ve en las ciudades, no vemos chicos pidiendo en la calle, no vemos chicos limpiando vidrios en los semáforos, pero hay pobreza, por supuesto que hay pobreza. Pasa que a veces uno no pasa por donde están las situaciones de pobreza, ¿no? Entonces también me parece que hay cosas que le corresponde al Estado, porque para eso recauda, y hay otras cosas que nos toca a nosotros, seamos creyentes o no, hombres de buena voluntad, que como muchos silenciosamente tienden la mano y ayudan, ¿no? Pero estos números, decía, son altísimos, ¿no? Es decir, y de entre los pobres, 2 de cada 10 niños sufren carencias graves, ¿no? Con todo lo que implica después, que los vemos en su desarrollo cognitivo, en su capacidad de expresarse. Entonces, es también este un momento de no echar culpas, sino de hacer lo que está a nuestro alcance, ¿no? Si no, seríamos más de los mismos, ¿no? O sea, de hecho, estaba escuchando los otros días al obispo auxiliar de Buenos Aires, Carrara, Monseñor Carrara, que bueno, que en Argentina, por ejemplo, desde Cáritas, los comedores y merenderos están atendiendo entre 1.200.000, 1.500.000 personas, ¿no? Entonces es importante saber esos números, ¿no? Porque hablamos de caridad, significa de fondos propios, fondos de la gente, ¿no? Que vienen de otro lado. Entonces, eso también es importante saber. Importante saber que hay gente que es solidaria, gente que los que están en Cáritas son voluntarios y que trabajan. Y un número bastante alto esto, ¿no? No para, por favor, que no se entiende de refregar a nadie, son números, es decir, también son números altísimos que la Iglesia, desde su lugar, que no somos una ONG, como lo dice el Papa Francisco, que los medios vienen solamente de lo que la gente aporta, podamos tener esta sensibilidad. Por lo tanto, este fin de semana es esta colecta y quiero comentarte, Mario, a vos y a los oyentes que...
¿Cómo se va a desarrollar?
Esta colecta de distintas maneras. Se están repartiendo algunos sobres y en las misas de fin de semana todo lo que entre nos queda... un tercio queda para Caritas Parroquial, otro tercio se va para Cáritas Arquidiocesana, para ayudar a las parroquias más pobres de la diócesis, y otro tercio a Cáritas Nacional. Es decir, que tu ayuda, la ayuda de ustedes, queridos hermanos y hermanas oyentes, se triplica. Uh-huh. Llegará a personas solo conocidas por Dios, más allá de lo que uno eventualmente pueda hacer. Eso en la colecta.
¿Esto va a ser en los horarios de misa o durante todo el día? ¿Cómo se,
esto va a ser en los horarios de misa, pero también pueden pasar en los horarios de secretaría de martes a viernes, de 17 a 19 horas. Y también existe esta otra posibilidad, que después yo te voy a mandar a vos para que subas. Existe un CBU para hacer la transferencia, un depósito, quienes quieran. Entonces, esto es lo lindo, ¿no?
De decir, ¿y los horarios de misa del fin de semana para poder colaborar, cuáles son?
Exacto, como recién invitaba aquí en la capilla Nuestra Señora de Madre Milagrosa, el sábado a las 5 de la tarde. Uh-huh. Aquí en el centro, el sábado a las 19 horas, el domingo también a las 11 de la mañana y a las 19 horas también. Y en Yacanto, el domingo a las 17 horas. O sea, en todas las capillas, este fin de semana en toda la República Argentina, es esto mismo, ¿no? Y el lema, fíjate Mario, qué hermoso, todos los años ponen un lema, ¿no? Es mirarnos, encontrarnos y ayudarnos. Porque si uno no mira, es imposible que salga al encuentro. Mirarnos y mirar al otro como un hermano y ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Si yo estuviera del otro lado, porque me ha pasado a veces que gente de clase media, esta clase media que sigue cayendo para abajo, que a veces van a pedir ayuda a Caritas y van avergonzados. Dice, padre, yo tenía trabajo y lo perdí. Y yo no puedo pagar el alquiler. Y se avergüencen. No te avergüences, hermano. Te damos la mano y en otro momento la habrás dado y en otro momento podrás superar. Pero este es el lema, ¿no? Mirarnos. Mirarnos al otro como un sujeto también de derechos, de posibilidades. Encontrarnos, decir, a ver, ¿qué puedo hacer por vos en lo que esté al alcance? La madre Teresa de Calcuta tiene una frase, ¿quién mejor que esa, no? Decía, nadie es tan pobre que no tenga nada para dar, ni tan rico que no tenga nada para recibir, ¿no? Entonces, es ese encontrarnos, es decir, somos hermanos, estamos bajo el mismo cielo, creyente o no creyente, todos vamos a pasar por esta tierra, más o menos años, más o menos logros, más o menos enfermedades. Entonces, encontrarnos y ayudarnos, tender la mano, ¿no? Y en esto, fíjate, quería compartir. El fin de semana pasado tuvimos la visita de 76 jóvenes universitarios que han venido a través del grupo misionero en Semana Santa, que vos generosamente nos atendés. Se van a venir después en el año, les hago una misión express más cortita. Y un grupo de ellos se llama Grupo Manos, que en diciembre de este año, en enero, estuvieron allá en el merendero del Quinto Loteo. Sí. Y yo veía chicos y chicas universitarios, carretilla, pala, cavando, haciendo los pozos negros, haciendo la carpeta, levantando paredes, y la misma gente del lugar se sorprende y dice, pero ¿por qué vienen? Si no les pagan, si no vienen acá, si no van a disfrutar esto. Entonces, eso es lindo también de decirlo, hay gente que hace el bien por el gusto de hacerlo, no todo es tan malo, hay cosas muy buenas, como decía el cardenal Primatesta, el bien no hace ruido y el ruido no hace bien, y está en una época de muchos ruidos y donde no siempre alcanzamos a percibir el bien, ¿no? Y ahora que vinieron este fin de semana, fueron a ayudar a una persona que está en Villa Incor, en una situación de mucha vulnerabilidad, su casa simplemente madera, si le llamamos casa, con silo bolsa. Entonces, los chicos fueron a un aserradero, vinieron con una camioneta, cargaron, empezaron a tapar huecos, a llenar. Entonces, eso es lindo también saber, ¿no? Entonces, eso no hubo propaganda, no hubo fotos. Queda en el corazón de la persona ayudada, pero también digo yo esto porque esto también alienta, ¿no? A veces parece que uno tiene la tentación de querer bajar los brazos, la gente dice, ¿qué voy a hacer si al final todo es esto? No, hay muchas cosas lindas. De hecho, nosotros la semana pasada tuvimos un encuentro de padres, en cada uno de los encuentros de catequesis, le decimos, bueno, a ver, antes de este encuentro, cuéntenos una buena noticia. Qué lindo sería si pudiéramos establecer algo así, ¿no? Contemos una buena noticia y tenemos que ser realistas. Nos cuesta encontrar las buenas noticias.
Así es.
Nos cuesta, aunque están, nos tenemos que examinar, pero porque estamos acostumbrados a ver primero lo que no sale, lo que está mal, hacia el otro y hacia uno mismo, ¿no? Tener una mirada a veces como con anteojos oscuros. Sería lindo en este tiempo empezar a sacarse un poquito los anteojos oscuros y empezar a valorar lo bueno. Yo siempre digo, lo bueno es bueno de quien venga. Y hay que reconocerlo y valorarlo. Y lo malo es malo de quien venga y hay que asumirlo y corregirlo, ¿no?
Qué lindo esto, y me parece que sirve también como un mensaje para la Argentina en general, ¿no? El hecho de mirarnos, conocernos y ayudarnos. Exacto. Me parece que eso es fundamental en este tiempo en donde todo habla en torno a las disputas, a la política, a la división, a la grieta, etcétera, etcétera. Bueno, en estos tiempos empezar a cambiar, poner cada uno de nosotros un granito de arena para decir, bueno, a ver, yo lo pensaba, lo imaginaba en estas últimas horas después de las elecciones, algunos que están enojados, otros que, me enteraba, cargaban a los rivales en la calle, ahora ya no vas a poder hacer lo que así. Yo decía, qué feo tener ese sentimiento de querer que el otro se sienta mal, digamos, que pase un mal momento, cuando en realidad podríamos hacer al revés y decirte, deseo toda la suerte del mundo y me pongo a disposición tuya para que juntos tiremos, porque hoy te tocó ganar a vos, mañana me va a tocar ganar a mí, y entre todos tenemos que salir de esto, ¿no? Esta es la idea de mirarnos, entendernos y ayudar.
Exactamente.
Conocernos y ayudar. Sí.
En esto que vos decís, ¿no? Todos sabemos que en los distintos ámbitos, municipal, provincial, nacional, nosotros deseamos que nos vaya bien. O sea, hay que estar muy mal para decir el mal, porque no le estás diciendo el mal al que conduce, sino a un pueblo le estás diciendo el mal. Fíjate si... Quiero compartirte algo que asistí asombrado, hermosamente asombrado, la semana pasada en nuestro colegio parroquial el miércoles, en torno a esto de las elecciones. Entonces se quería enseñar a los niños qué era esto. Entonces hicieron como dos listas. Uh-huh. Y tenían que presentar sus propuestas. Estaban los chicos de cuarto a quinto viendo. Bueno, las propuestas tenían que ver con recreos, con una, qué sé yo, una biblioteca móvil, iban explicando todo, y cada uno iba poniendo, ¿no? Y los niños hacían preguntas, que cómo lo iban a hacer. Y se les pregunta a uno, ¿y si ustedes pierden, qué van a hacer? ¿Y qué contestan en el otro grupo? Y los vamos a ayudar si la biblioteca es para todos.
Ahí está.
Y ahí había padres y abuelos, y uno de los papás dijo, ¿cuánto bien nos hace los grandes escuchar estos ejemplos, no? Porque es para todos la cosa, no terminamos de entender que no somos dueños. El cura no es dueño de la parroquia. Yo estoy ahora, antes estuvo el padre Pablo, antes estuvo el padre Alberto, antes estuvo el padre Fernández, después vendrá otro sacerdote. No somos dueños, somos administradores. Y lo que se espera de un administrador es que sea fiel, es decir, que haga un buen uso de lo que está a su alcance, ¿no? Lo que pasa es que, como vos decís, y todos vemos en estos días, estamos asistiendo como meros espectadores a disputas estériles que claramente no son de ideas, son de lugares de poder. Lamentablemente es eso, ¿no? No se escuchan los discursos. O sea, a ver quién se bastardea más, quién descalifica más. Peleas por lugares. Entonces, eso es lo que también manifiesta. Pero bueno, nosotros somos espectadores ahora. Pero entre un poquito, el 25 de junio y después, no somos espectadores, somos actores. Ahí podemos decidir. Y tenemos el deber de discernir claramente para que nos gobiernen los que creemos que son aptos, que son idóneos, que son mejores, que se han preparado, que se han capacitado. Más que votar por costumbre o por corazonadas, es claramente, conocemos cierta gente. A ver, esta persona que dice esto, ¿cómo es su vida? ¿Qué prometió antes? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué cumplió? ¿Qué no? Y entonces se trata de esto, de discernir, por eso uso esa palabra, ¿no? Porque de todo esto depende del destino de un país. Entonces no puede ser, nosotros tenemos una canción que en uno de los estribillos, fíjate qué fuerte, dice: no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. No sé si has visto los otros días en los partidos de Colo Colo cómo nos descalifican los chilenos. Sí. Hay gente manejando, ¿no?, rompiendo los billetes nuestros, como diciendo tu dinero no vale, y es verdad. Son cosas violentas también, pero así, ¿cómo es posible? ¿Te acuerdas la canción Sobreviviendo, de Víctor Heredia, no? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿En qué momento se desarmó tanto la cosa, no? Por eso digo, y en esto no estoy haciendo política partidaria, porque se pelean entre partidos, hacia adentro de los partidos, voy a decir, asistimos a peleas estériles mientras el pueblo tiene hambre, mientras el pueblo no tiene trabajo, mientras el pueblo está desesperanzado, está entristecido. Entonces también en esto hay un deber, ¿no?, que uno debería esperar que los mayores, por decir, los que tienen puesto de mayor responsabilidad, den el ejemplo, ¿no? Entonces, que claramente nos muestren que no están buscando sus lugarcitos, sino lo que buscan realmente servir.
Bien, próximo fin de semana entonces, la campaña que nos permita también, a la vez de colaborar, tomar conciencia de todas estas importantes cosas planteadas en estos últimos tiempos. Muchas gracias.
Gracias a vos, Mario, que tengan un bendecido fin de semana y ojalá nos puedan ayudar porque ayudamos a todos. Bendiciones.